Hoy voy a hablar sobre mentalidad de bendecido, una palabra que nos va a super bendecir, valga la redundancia. Levanta la mano y decí conmigo: mentalidad de bendecido. Le damos un aplauso y una bendición a todos los que nos ven por internet, escuchan el cassette, ven el DVD, el video. Bendecido desde Buenos Aires, Argentina. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una de las grandes revelaciones de este ministerio, de este año o de los últimos años, es darnos cuenta que lo que Dios quiere formar en nosotros es una mentalidad. Decí conmigo: mentalidad. ¿Qué le pasa a una persona que viene a la iglesia una vez, viene cada tanto, una vez cada dos, tres meses, se pega unas vueltitas, o viene unos meses y después desaparece? Es que esa persona no logra gestar una mentalidad, una manera de funcionar. ¿Ves? ¿Qué le pasa a mucha gente? Cuando invitamos nosotros a Dina, vienen todos los fanáticos de Dina, gente que no se congrega, o gente que está dando vuelta por las iglesias, o gente que son fanática de los congresos, del seminario de turno, y es gente buena, que busca de Dios, pero no le funciona la fe. ¿Por qué? Porque vos venir, oír un mensaje cada tanto, o leer un libro cada tanto, no va a gestar una mentalidad. Y vos tenés que saber que lo que Dios quiere trabajar en tu vida es una mentalidad, una manera de funcionar. ¿Estás acá? Poné la mano en el hombro que tenés al lado y decirle: una mentalidad es lo que Dios quiere formar. Ahora, todos tenemos una mentalidad. O sea, todos tenemos una estructura mental, una manera de pensar, una manera de funcionar. El tema está en que tengamos la mentalidad de bendecido, la mentalidad correcta. O sea, cuando todos nosotros que nos criamos y fuimos formados en esta vida, tenemos una manera de pensar, nuestra atención se orienta hacia nuestra manera de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi atención se inclina hacia mi manera de pensar. Por ejemplo, si yo tengo una mentalidad de incompetencia, o sea, pienso, tengo una mentalidad de que no soy capaz de lograr las cosas, mi atención siempre se dirige hacia mis errores. Yo voy a ver mis errores, voy a ver los errores de los demás. O sea, tu atención, lo que vos más ves, indica tu manera de pensar. Porque tu atención se inclina hacia tu manera de pensar. Si tu esquema de pensamiento, por ejemplo, es de abandono, vos pensás, lo que amo tarde o temprano me abandonará, las cosas vienen pero mañana se van, todo pasa. Entonces, si tu mentalidad es de abandono, tu atención siempre va a detectar señales de rechazo. Cuando alguien habla mal de vos, cuando alguien te rechaza, cuando alguien no te quiere. Si tu esquema de mentalidad es de guerra, todo es una lucha, la vida hay que pelearla, todo cuesta sacrificio, entonces tu atención siempre va a estar dirigida al esfuerzo, al sacrificio y a la lucha. No solamente la atención es dirigida hacia el esquema de pensamiento, sino que la memoria también. Miren qué maravilloso. Si mi esquema de pensamiento es de incapacidad, todos los recuerdos más fuertes que va a tener mi memoria son las veces que me equivoqué. Entonces una persona, cuando uno la escucha, te dice: yo me equivoqué acá, me equivoqué acá, me equivoqué acá, siento que mi vida es una porquería, por eso mucha gente se quiere matar. No es que la vida fue una porquería, es que la memoria selecciona los recuerdos que coinciden con tu esquema de pensamiento. ¿Estoy siendo claro o se perdieron? Mirá que tenés al lado y decirle: si te perdiste, volvé. Vamos, decirle ahí eso, lala. ¿Ve? Si por ejemplo tu esquema de pensamiento, tu manera de pensar es de abandono, todas las cosas en la vida están y mañana no están, todo es temporal, entonces tu mentalidad es de abandono, tu atención va a ver las señales de abandono, pero tu memoria va a recordar fuertemente la vez que tu papá no te abrazó, la vez que tu mamá no fue al colegio, la vez que tus amigos te rechazaron. Ve, vos vas a pasar por acá, acá somos miles de gente, pero que tu atención va a estar dirigida al que no te saludó, al que tenés al lado que te trató mal, etcétera, etcétera, porque memoria y atención son inclinadas hacia nuestra manera de pensar. Ahora, ¿por qué es tan difícil cambiar nuestra manera de pensar? ¿Por qué nosotros alentamos a escuchar los cassettes, a leer los libros? ¿Por qué pusimos los mensajes de éxito en internet? Casi 30.000 personas reciben toda la semana. Porque nosotros hemos descubierto, hermano, que con venir un par de veces a la reunión no se te cambia tu manera de pensar. Tu mente tiene que ser bombardeada permanentemente con la palabra de fe hasta que tu mentalidad vieja sea cambiada por la mente de Cristo. Cuando vos pases de una mentalidad vieja a la mentalidad de Cristo, vos vas a entrar en lo sobrenatural. Vos vas a funcionar como Jesús funcionó en la tierra y vos vas a tener los éxitos que Jesús tuvo cuando caminó en la tierra. Ahora, ¿por qué es tan difícil agarrar una persona y cambiarle la mentalidad? ¿Por qué es tan difícil? ¿Sabés por qué? Porque cuanto más tiempo uno piensa como piensa, más se enamora de lo que piensa. O sea, si a vos de chiquito te abandonaron o te dijeron que eras incapaz y se gestó un sistema de pensamiento de incapacidad o de abandono o de pelea o de lucha o de desconfianza, entonces cuanto más años vos funcionaste así, más está eso asentado y enquistado. ¿Ves? ¿Qué le pasa a una persona que tiene 30, 40 años de depresión? Tiene una manera de pensar. O sea, su emoción no es el problema, su problema es su manera de pensar. Entonces, para volarle esa manera de pensar y traerle otra, cuesta porque hace años que está. Por otro lado, nos cuesta sacar nuestra manera de pensar porque nos cuesta reconocer que pensamos mal. ¿Estamos acá? Nos da vergüenza. O sea, es más fácil pavonear y ocultar nuestro esquema de pensamiento equivocado que reconocerlo y cambiarlo. Ejemplo, si vos tenés un esquema de pensamiento incapaz, es más fácil que te dediques toda la vida a estudiar y te hagas el intelectual para tapar lo que en el fondo es el motor de tu manera de pensar, que es la incapacidad. ¿Ve? Si, por ejemplo, tu esquema de pensamiento es el rechazo, es más fácil que entonces trates de agradar a todo el mundo o te hagas antipático con los demás. O sea, todo lo que uno exagera, todo lo que uno pavonea, todo lo que uno desea impresionar a los demás, es porque hay un sistema de pensamiento opuesto. ¿Está entendiendo eso? O sea, cuando una persona histeriquea, quiere llamar la atención en una reunión, quiere mostrar lo que sabe, o grita para que todo el mundo le preste atención, es porque tiene un esquema de pensamiento de rechazo. Entonces, para que nadie le descubra esa manera de pensar, ¿qué hace? Desarrolla lo opuesto. Una persona violenta, ¿qué hace? Te habla todo así. Hola, ¿cómo le va, pastor? Hola, qué lindo acá. Y vos decís, qué bonito, es como que demasiado bueno, pero cuando la limona es grande, ¿ves? Entonces la gente, ¿qué le pasa a los tipos golpeadores? Vos hablas con los golpeadores, son todos bonitos. Yo no sé por qué ella, sí, le rompí la cara, pero tampoco es para tanto. Mírame cómo me quedó el nudillo, tampoco a mí me gusta eso. ¿Ves? Porque entonces, ¿uno qué hace? En vez de reconocer el esquema de pensamiento violento, ¿qué hace? Desarrolla lo opuesto para ocultar que los demás no vean ese esquema de pensamiento. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios tiene que venir a humillarnos, Dios tiene que venir a quebrantarnos, tiene que venir a sacar a luz todo esquema estúpido, equivocado, para generar su esquema de pensamiento. ¿Cuántos entendimos hasta acá todo lo que dije, que fue toda la introducción? Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere formar en nosotros? Cinco cosas, mentalidad de bendecido. Levanta la mano y decí conmigo: Dios quiere formar en mí una mentalidad de bendecido. O sea, que vos pienses, funciones, sientas como un bendecido. Y voy a nombrarte cinco características que tenemos la gente que tenemos mentalidad de bendecido. Mirá el que tenés al lado y decirle: este mensaje te va a bendecir. Vamos, decirle eso de al lado. Primero, la primera cosa, levantá la mano y decí: los que somos bendecidos, lo somos antes de tener cosas. Vos no sos bendecido por tener cosas, vos tenés cosas porque sos bendecido. Deuteronomio 28 dice: bendeciré tu entrada y bendeciré tu salida, bendeciré tu acostar y bendeciré tu levantar. no está bendecido el acostar, ni el levantar, ni la entrada, ni la salida. El que está bendecido sos vos. Pues cuando vos vas a la entrada está bendecida, no porque la entrada está bendecida, sino porque vos estás bendecido. Cuando vos te acostás, no es el acostar el que está bendecido, sos vos el que está bendecido, por eso tu acostar está bendecido. Cuando vos vas a tu trabajo, no es tu trabajo el que está bendecido, sos vos el que está bendecido y el que bendice el trabajo, porque no son las cosas. Mira, hermano, o sea, está bien, pero está mal. Nosotros decimos, te compraste un coche, ¡qué bendición! El coche no es la bendición, el bendecido sos vos. El coche es el efecto de que vos estás bendecido. Cuando vos te consigas una casa, vos, o sea, decimos, Aldo, qué bien, qué bendición, tenés una casa. Está bien, pero tenemos que entender esto. No es la casa la bendición, es porque Aldo está bendecido que atrajo la casa. Porque no son las cosas las que están bendecidas, no es el trabajo el que está bendecido. Te bendeciré y serás bendición. ¿A quién te bendeciré? A vos. Vos y yo estamos bendecidos. ¿Cuántos entendimos eso? Deja que esta palabra baje a tu corazón. Amén. El ángel le dijo a María: María, bendecida tendrás al Salvador. María no fue bendecida por parir a Jesús. María parió a Jesús porque era bendecida. Porque al lagartijo, dije el viernes, si al lagartijo le cortás la cola, le sale otra. Pero a la cola no le sale otro lagartijo. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que si yo pierdo un coche, al lagartijo le sale otro coche. Porque no es el coche el que está bendecido, es el lagartijo. No es la cola. Si perdiste el trabajo, te saldrá otro. Si perdiste la salud, te vendrá una mejor. Si perdiste una familia, Dios te la restituirá. Porque no es la familia, no es la cola. No es la cola. No somos la cola, somos la cabeza. Somos nosotros los que estamos bendecidos. No sé si hay alguien que está recibiendo esta palabra esta mañana y se da cuenta que somos nosotros los benditos. Amén. Se me fue la bendición, perdí la bendición. Hermano, la bendición no son las cosas son el efecto de que vos estás bendecido. Cuando éramos chiquitos jugábamos, un palo era un cohete espacial, una media era una pelota de fútbol. ¿Por qué? Porque de chiquitos poníamos vida en las cosas. Pero de grande, no sé qué estupidez nos agarró, y ahora pensamos que las cosas son las que nos dan vida. Ahora es el coche el que me da la vida, ahora es la ropa la que me da la vida, ahora es viajar lo que me da la vida, y no son las cosas, porque las cosas no tienen vida, porque las cosas no están bendecidas. Vos estás bendecido. ¿Está entendiendo eso, hermano? Si al lagartijo, mirá que tenés al lado, decirle, si te cortan la cola te va a salir otra, tranquilo, pero a la cola no le va a salir otro lagartijo, hermano. Amén. Segunda cosa, voy avanzando. Levantá la mano y decí conmigo, mentalidad de bendecido, sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que Dios cambiará todo para bien. ¿Escuchaste? El bendecido sabe que Dios cambiará todo para bien. La vida no es justa. Ser bendecido no significa que no vamos a pasar problemas. Vamos a pasar problemas porque la vida no es justa. La vida es injusta, pero nosotros somos la justicia de Dios. Yo fui hecho la justicia para vencer la injusticia. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que lo malo viene a mi vida, claro. Bueno, pero por algo será, por algo Dios mandó esta... Mira, hermano, no todas las cosas que nos pasan tienen sentido, no le busques sentido a todo. Se murió alguien, bueno, Dios tiene un propósito. Violaron a mi hija, bueno, habrá un propósito divino. No, hermano, hay cosas que no tienen sentido. Aunque te enseñaron en otro lugar que, bueno, Dios tiene propósito. ¿Qué propósito puede tener que te maten un hijo? ¿Qué propósito puede tener que se incendie Cromañón? ¿Qué propósito puede tener de gente violada? ¿Qué propósito puede tener que te maten a alguien? No puede tener ningún propósito. Entonces la gente se vuelve loca buscando el sentido del dolor. No hay sentido en el dolor. Lo que vos tenés que saber no es buscarle el sentido, es saber que Dios cambiará el dolor en bendición, que Dios lo transformará el lamento en baile, que Dios lo va a cambiar lo malo en bueno, y eso es algo sobrenatural que creemos los que estamos bendecidos. Si lo malo me llega, pero cuando me llega, tengo una promesa: todas las cosas se cambiarán a bien a los que amamos al Señor. Fuerte el aplauso al Rey. ¿Qué cosas va a cambiar el Señor? Levantá la mano y decí: el dolor en don. Dice el Salmo 84 que David lloró y sus lágrimas hicieron un pozo, pero Dios mandó su lluvia y el pozo de dolor se hizo una fuente para que otros beban. Todos los dolores que sufriste, que hicieron un pozo en tu vida, Dios lo llenará de su agua y será un don para ayudar a bendecir a otro. Le vas a poder decir: yo estuve donde vos estás, pero venía a beber. Yo tuve una herida, pero Dios la ha sanado, Dios la ha cambiado. Dios ahora me ha dado un don para entender al mismo que le está pasando lo que le está pasando. ¿Está entendiendo eso? Un día Tomás le dijo, Jesús resucitó, y Tomás dijo: yo quiero una señal de que Jesús resucitó. Miren lo que pidió, una señal. Y cuando Jesús se le apareció, no le dijo: yo soy la señal. Escuchen lo que le dijo Jesús: toca mis manos y mete tus dedos. Escuchen, Jesús le mostró una herida, digan, herida. Tomás, ¿qué había pedido? Digan, señal. ¿Y Jesús qué le mostró? ¿Y Tomás qué pidió? Porque tu herida es una señal para que otros crean. Tu herida es la cicatriz de tu dolor. Es ahora la pueden tocar y ya no te duele, ya no sangra, porque Cristo la ha sanado. Y la cicatriz es la evidencia, es la señal para que otros ahora crean que Cristo ha resucitado. Gloria al nombre del Señor. Todos los dolores, Dios los hará señal de autoridad para que otros vengan, para que le diga: sí, yo fui violado, yo fui maltratada, yo fui abandonado. Ese fue mi dolor, pero ahora es una cicatriz sanada. Toca mi herida, que no duele, y creemos también que Cristo ha levantado de los muertos. Fuerte el aplauso. Amén. Levanta la mano y decir: el no será cambiado en nuevos caminos. ¿Ve? El dolor es cambiado en no, el dolor es cambiado en don, el no en nuevos caminos. Cada vez que te digan no, Dios te abrirá un camino nuevo. Eso es mentalidad de bendecido. Ay, me rechazaron. Ay, me dijeron que no. Si te dijeron que no, otro camino nuevo habrá. Alguien dijo: si te dicen no por un camino, ve donde no hay camino y deja una huella. Kiyosaki, estaba leyendo, Kiyosaki es cristiano. Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Cuando hizo los libros, cuando él hizo su libro, nadie se lo compraba, ni la abuela se lo compraba. Y Dios le abrió un camino. ¿Sabés qué camino le abrió? Puso los libros en un lavadero. Mientras lavaban los coches, el tipo vendía los libros. Vendió uno, vendió cinco, vendió 10, vendió 20, hasta que vino uno a lavar el coche, que era el dueño de una de las cereales más importantes de Estados Unidos. Lo miró y dijo: con este libro seremos millonarios. Y Kiyosaki, padre rico, padre pobre, Kiyosaki rico y Kiyosaki más que rico, hermano, se hizo multimillonario, porque alguien le dijo que no, pero Dios le abrió una lavadería para que ponga los libros. Porque cuando alguien te diga que no, Dios te abrirá un lugar insólito para que avances y cumplas el propósito de Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Fíjate, Nehemías, ¿qué le pasó a Nehemías? Nehemías le pidió dinero al rey, Nehemías edificó Jerusalén. Al final de la vida de Nehemías, dice que los israelitas estaban casando con mujeres paganas. ¿Y saben qué hizo? Dice que los agarró y les empezó a pegar. Dice que los maldijo. ¿Cómo te vas a casar, Aldo? ¿Cómo vas a hacer? Y les arrancaba los pelos. Esa es la unción que vamos a tener los pastores en los próximos meses, hermano. Nehemías le da la trompada, lo agarraba a la gente. Dice como: dale, tarado, evangelizá, estúpido, tarado. Ponete a orar, tarada, dale, arrancale los pelos. ¿Qué le pasó a Nehemías, hermano? Se olvidó que Dios cambia el no en nuevos caminos. Dice que Nike estaba, fue a desayunar y vio los waffles, ¿se dicen? Vos solo sabés, porque nadie sabía que era Jorge, pero no importa. Vio los waffles, cuando vio el waffle, se imaginó la plantilla de zapatilla. Entonces fue a la casa, hizo una zapatilla como el waffle y se hizo millonario porque descubrió que esa zapatilla con esa suela frenaba mejor en la tierra. Hermano, ¿qué te quiero decir? Dios te va a abrir caminos, ideas nuevas, lugares donde nunca fuiste. Tranquilo, si vos estás bendecido y sabés pensar como bendecido, te dijeron que no. En algún otro lugar hay alguien que te dirá que sí. Fuerte el aplauso al Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos bendecidos esta mañana? Tercero, a ver, levantá la mano y decir, los que me lastiman serán cambiados por ungidos. Gloria a Dios. Hermano, nunca pelees con los Judas porque los Judas se matan solos. Los Judas terminan solitos con su vida. Pablo dijo, Demas me ha abandonado, tráeme a Marcos. ¿Cómo me gusta eso? Cuando un enemigo sale de tu vida, un amigo viene a tu vida. Porque Dios va a sacar la gente equivocada y va a poner a la gente correcta. Y te voy a profetizar algo. Por cada persona que te rechazó, Dios levantará a alguien que te amará y te respetará 10 veces más de lo que has imaginado. Por cada persona que te lastimó, Dios levantará gente con unción que te bendecirá. Porque Dios cambia a los enemigos en amigos de Él. Gloria a Jesús. Amén. ¿Qué más cambia? Levanta la mano. Cambia el miedo en fe. ¿Cuántos tenemos miedo? Levanten la mano. Todos tenemos miedo. Pero Dios, ¿qué es el miedo? El miedo es fe en reversa. Es fe para atrás. O sea, es fe en lo negativo, pero es fe. Así que mira que tenés la... Si tenés miedo, tenés fe entonces. No más que va para atrás. Tenés que mandarla para adelante. ¿Eh? Fe, miedo, es fe en lo malo, pero es fe. Por eso el miedo funciona, porque es fe, todo lo que es fe funciona. Ahora escuchen esto, voy a soltarte algo bien poderoso, hermano. ¿Por qué Dios va a cambiar el miedo en fe? ¿Cómo lo va a cambiar? La Biblia dice que iremos de gloria en gloria. Digan, ajá. ¿Qué es ir de gloria en gloria? Te voy a explicar este pasaje. Jesús dice que está orando y le dice, Padre, lo que me dijiste que haga, lo hice. Dame la gloria que tuve cuando estaba contigo. Digan, ajá. Cuando uno hace lo que tenía que hacer, Dios le da una gloria. Cada vez que vos obedeces algo que Dios te dijo, hay una gloria que te viene. Y si la Biblia dice que iremos de gloria en gloria, quiere decir que Dios me va a habilitar para que yo alcance de hacer todo lo que Él me dijo que yo tengo que hacer. Porque si Él me dijo que mi destino es gloria, eso quiere asegurarme que todo lo que Él me pidió que yo haga, lo voy a hacer. Con miedo o sin miedo, Dios lo cambiará en gloria, en fe y en bendición. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. No sé si alguien agarró eso. Amén. Gloria al Señor, hermano. Entonces, momentos difíciles, levantá la mano y decir conmigo, Dios cambiará en lo opuesto. Todo lo malo. Quiero hablarle a la gente que fue violada, que fue estafada, que fue que perdieron familiares, hermano, porque nosotros tenemos los pies en la tierra cuando hablamos de lo sobrenatural. Yo quiero decirte, no le busques sentido a lo malo. Hacé que lo malo te permita crecer. Hablate a vos, esto malo me pasó, no tiene sentido, pero ¿cómo yo puedo crecer? ¿Cómo puedo usar esto malo que no me lo mandó Dios? ¿Cómo lo puedo usar para crecer, para ser mejor persona, para ser mejor papá, para ser mejor hijo, para ser mejor hijo de Dios? Señor, me pasó esto malo, pero yo voy a usar esto malo para crecer. Mientras vos lo cambiás en lo opuesto, en bendición, mientras vos cambiás mi lamento en baile, Señor, yo voy a usar esta experiencia triste para crecer, para aprender algo, para que me deje algo, para que me mejore, para que cuando mire 6 meses atrás descubra que soy mejor persona, que he crecido, que he madurado por esta experiencia triste, mientras declaro que lo malo será cambiado en bendición. Fuerte el aplauso al Señor. Amén. Tercero, vamos a lo mejor. Levantá la mano y decí conmigo, mentalidad de bendecido bendice a otro. ¿Cuántos están trabajando? A ver, levanten la mano, todos los que tienen trabajo. Quiero decirte algo, hermano, no cobres todo lo que hagas. Bendecí a alguien. Esta semana no le cobres a todo, bendecí a alguien. A quien Dios te diga, no al que te mangué. A quien Dios te diga, bendecí a alguien. Porque dice, te bendeciré y serás bendición. El bendecido bendice. Porque si vos no bendecís, cancelás tu estado de bendecido. ¿Escuchaste? Sí, yo soy bendecido, y que Mirta se muera y Alejandro la entierre y Cristina le cante el... No, ¿ves? Yo soy bendecido para bendecir. A ver, levantá la mano. Soy bendecido para bendecir. Vos, si vos no bendecís a alguien, vos cortaste el fluir. ¿Estás escuchando? ¿Cuánto están pasando crisis económicas? Bendecí más. Porque en medio de la escasez es cuanto más tenés que bendecir. Había una vieja que tenía un sándwich y dijo, me como el sándwich y me muero. Y el profeta le dijo, no, bendecime con el sándwich. Desgraciado ese. Ese si vivía hoy, salía mañana en Clarín, hermano. Pastor de presencia de Dios le robó el sándwich a la vieja jubilada. Porque la gente no entiende las cosas de Dios. Todo lo que guardes en tu momento de escasez será para tu muerte. Y todo lo que des, todo lo que bendigas, activará que vos sos bendecido. ¿Estás escuchando eso? Tenés que bendecir. ¿Saben cuál es el problema de la bendición? Vamos a ser sinceros. ¿Puedo hablar calzón quitado? No, calzón quitado queda feo. ¿A Biblia abierta? ¿Puedo hablar a Biblia abierta? Ahí está, ahí quedó. Sí, queda feo el otro. Borren el otro. Nosotros queremos la bendición para estar más cómodos. ¿Sí o no? Yo quiero que Dios me dé el coche para estar más cómodo, la casa para estar más cómodo, que me dé la rosa para estar más cómoda. Pero pocas veces nos acordamos que la bendición no es solamente para que yo esté mejor, es para que otro sea bendecido. Entonces vos tenés que tener un sueño más grande que tu comodidad. Vos tenés que tener un sueño que sea tan grande que alcance para bendecir a otros. Porque cuando vos bendecís, vos fluís. ¿Cómo haces para que un coche gire a la izquierda? Lo encendés y el coche se tiene que mover. No podés girar un coche detenido. No podés ser bendecido si estás quieto. Tenés que moverte en la bendición. Tenés que bendecir. Ponele la mano en el hombro que tenés al lado y decirle, te bendigo esta mañana. Vamos, aunque sea una palabra. Gloria al Señor. Amén. Cuarta cosa, ¿cuánto vamos a bendecir, hermano? Nadie dijo amén, pero no importa. ¿Ve? Esta iglesia, ¿por qué esta iglesia fluye en los milagros? Porque bendecimos a la gente. Pensamos, ¿cómo podemos ganar? Cuando vos invitaste a tu amigo a que hoy venga a escuchar la palabra de fe, vos le estás bendiciendo, vos estás activando que la bendición fluya en tu vida porque lo estás bendiciendo. Aunque que invitaste no entienda nada, aunque tal vez haya venido a buscar, vaya a saber qué, vos lo has bendecido. Cuando vos le orás a alguien, cuando le sembrás un cassette, le das un libro, un abrazo, una palabra de aliento, le contás algo que te bendijo, vos lo estás bendiciendo. ¿Estás entendiendo eso? Y cuando vos bendecís, vos fluís en tu mentalidad de bendecido. Dice Mike Murdock, escuchen lo que dice Mike Murdock. Dice que bendición no viene por mentor, porque Judas y Pedro tuvieron el mismo mentor, pero distinto destino. No viene por el papá que tengas, porque Salomón y Absalón tuvieron el mismo papá, pero sus caminos fueron distintos. La bendición no viene por viajar, porque Pablo y Demas viajaron juntos, pero Demas lo abandonó y Pablo siguió. Él dice, bendición viene a tu vida porque decidiste bendecir. ¿Estás entendiendo eso? No viene por tu mentor, no viene por tu historia, viene porque vos bendigas a otro. Bendecí esta semana, bendecí a alguien, sembrale una palabra, dale un beso, anda a orarle a un enfermo, invita a alguien a la iglesia, movete en el Señor, bendecí, 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 y te bendeciré, dice el Señor. Fuerte el aplauso al rey. Amén. Cuarta cosa, voy terminando. Levantá la mano y decí conmigo, esta es mejor que la otra. El bendecido se deja bendecir.